Gloria a Dios. Hermanos, el título del mensaje dice: la exaltación es un camino descendente. La exaltación es un camino descendente. Usted dirá, ¿qué significa eso? Hermanos, hay un principio que se encuentra en toda la Biblia. La Biblia nos muestra que Dios tiene un método de trabajar. Dios humilla para exaltar. Y Dios exalta al humilde. Dios humilla para exaltar. Y Dios exalta al humilde. Usted lo puede encontrar en toda la Biblia. Nosotros podríamos hablar de pasajes en donde podemos encontrar ese principio. Por ejemplo, días pasados hablábamos de Nabucodonosor. Nabucodonosor no quiso dar gloria a Dios, y para que Dios fuera glorificado, Dios lo humilló. Entonces él reconoció que toda la exaltación que tenía venía de Dios. Y podríamos hablar de muchos hombres y de mujeres en la Biblia que Dios levantó, pero que primero los tuvo que bajar un poco de su condición para que entendieran. Podríamos hablar del apóstol Pablo, era un hombre instruido a los pies de Gamaliel, un hombre con mucha capacidad humana, mucho deseo de servir en su forma a Dios. Y camino a Damasco, un día tuvo que bajarlo del caballo el Señor. Y lo humilló. Le quitó toda esa arrogancia y le habló claramente y le dijo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y si yo le digo a una persona que estás pateando, dando coces, le estoy tratando de una manera muy ruda, porque los animales dan coces, no las personas. Un hombre que se sentía exaltado, que se sentía con toda autoridad, que llevaba cartas de los principales, y sin embargo Dios quería hacer algo con él. El instrumento escogido es, y lo bajó del caballo y luego lo trató. Y tuvo que deshacer lo que él era. A Moisés le hizo lo mismo. Moisés, un hombre que tenía una educación en Egipto, un hombre preparado para poder hacer de él lo que quería hacer, tuvo que también humillarlo. Y del palacio lo sacó al desierto. Podría hablarles de muchas personas. La Escritura me enseña en Proverbios capítulo 3 y dice: ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. El escarnecedor es aquella persona que se burla. Pero a aquellos que deciden ser humildes, Dios le da gracia. Dios da gracia a los humildes. Nunca se olvide de eso. Si usted quiere ver la mano de Dios sobre usted, acuérdese de ser humilde. Acuérdese de ser humilde si usted quiere ver la mano de Dios sobre usted. Y aquel hombre altivo llamado Pablo, que creía que era algo, terminó diciendo: todas las cosas que eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Y terminó diciendo en una oportunidad: por la gracia de Dios, soy lo que soy. Dios enseña que el camino de la exaltación es hacia abajo. El que quiera ser el mayor, deberá hacerse vuestro servidor. Y si yo, siendo vuestro Señor y Maestro, dijo el Señor Jesús, lavó los pies, ustedes deben hacer lo mismo. El camino de la exaltación es un camino descendente. Dice la Escritura, cuando el Señor los llamó y les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Es el camino inverso. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será el siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El camino de la exaltación es un camino inverso. ¿Quieres ser grande? Hazte el menor. ¿Quieres ser el primero? Hazte el siervo. No dice que pretendas ser el siervo, sino que seas el siervo. Que realmente te bajes de aquella condición, como el apóstol Pablo, que él sentía que él era una persona que tenía que defender. Él se sentía a sí mismo como un defensor de la fe. y perseguía el camino de Cristo. Y Cristo tenía un instrumento en él, pero para poder usarlo tuvo que desarmar a ese hombre y volverlo a armar con la imagen que Dios quería. Y es lo mismo con usted y conmigo. Todos nosotros llegamos a Cristo con un montón de cosas, opiniones, costumbres, culturas, formas de ver la vida, educación, posición, conocimiento, presunción. Algunos llegaron con prejuicios, otros llegaron con alguna capacidad superior a otros, otros llegaron quizás con belleza. Y en el mundo muchas puertas se le abrieron por alguna de esas cosas, pero en el camino de Cristo todo eso, que tal vez fue ganancia para usted, estímelo como pérdida, porque en Cristo no funciona. Todas esas cosas que lo pudieron hacer diferente o especial en Cristo no funcionan. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Ninguna persona va a ser superior a otra por lo que trajo. El Señor dice que Él nos va a exaltar si somos humildes. Dice que Él da gracia al humilde y resiste al escarnecedor. Dice en Santiago capítulo 4, verso 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Existe que el Señor da mayor gracia a los humildes. ¿Quieres que el Señor te dé la gracia, te use? ¿Quieres que el Señor te levante? No sé qué quieres que Dios haga en tu vida, que Dios levante tu ministerio, que Dios levante quizás tu familia, que Dios te levante a ti y te use, que Dios te dé talentos, virtudes especiales para que su gloria se mueva en tu vida. Pues el que quiera ser el mayor tiene que ser como el que sirve. Y dice la Biblia que Él da mayor gracia a los humildes, pero resiste al soberbio. Una de las cosas que sale del corazón del hombre cuando el hombre cree tener algo es soberbia. A mí nadie me va a tratar así, dicen algunas personas. ¿No sabes quién soy yo? ¿Acaso no conoces mi apellido? ¿No conoces quién soy? Soberbia. Personas que sienten que porque hay algunos ceros acumulados en su cuenta bancaria pueden tratar a otros de una menor manera. Otras personas que porque creen que tienen una posición o una educación pueden tratar a otros de una manera diferente a la que deberían o merecerían ser tratados. Dios resiste al soberbio. Cualquier persona que se exalta por lo que tiene o por lo que logró o por lo que cree ser va a ser resistida por Dios. Y esto es una regla que está en toda la Biblia. Nabucodonosor, cuando empezó a exaltarse a sí mismo, Dios lo humilló. Y aquel gran rey terminó comiendo con el ganado. Terminó humillado afuera. Hermanos, si lo he visto mucho tiempo y muchas veces, muchísimas personas que creían ser superiores, terminaron sintiéndose inferiores cuando se descubrió que realmente no lo eran. Dicho en otras palabras, hermanos, aquella persona que se infla, Dios la desinfla. Él no te quiere con el aire que el mundo te echó. Él te quiere echar el aire, pero del Espíritu Santo, el soplo de Él adentro, el aliento de vida. En 1 de Pedro, capítulo 5, verso 4 al 6, dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, 1 de Pedro, capítulo 5, verso 4 al 6, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros. Diga conmigo, sumisos unos a otros. ¿Revestidos de qué cosa? De humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Hermano amado, Dios es el que exalta. No es el hombre el que exalta. Usted puede ir a un instituto bíblico, usted puede prepararse a los pies de la mejor, el mejor maestro o la mejor persona que le pueda capacitar, como pasó el apóstol Pablo, que estudió a los pies de Gamaliel, y eso no sirvió de nada, porque de nada le sirvió para lo que Dios tenía preparado. Hay personas que van y se preparan en institutos bíblicos, en seminarios, toman un degree, después toman otro y un máster, y después
toman un doctorado y llenan la pared de títulos, hermano. Nada de eso te sirve cuando Dios quiere hacer algo, porque no es por fuerza, no es por conocimiento, no es por capacidades humanas, es por la gloria y la presencia de Dios. Claro que la educación te ayuda. La educación es fundamental, pero hay personas que no han entendido que la mano de Dios se mueve por el Espíritu Santo, no por conocimiento. Porque he visto personas sin educación predicar sermones que te llenan de presencia de Dios, y he visto personas predicar sermones con todos los doctorados detrás y aburrirte hasta más no poder. Porque no es el conocimiento, hermanos, no es lo que te hace grande. Dice la Escritura que Él te exalta cuando llega tu tiempo. La semana pasada les hablaba acerca de que Dios trabaja con plazos. Y Él ha establecido tomarte de detrás de las ovejas como a David. Él ha establecido tomarte de al lado de la costa como tomó a los pescadores. Yo no sé a dónde estudió David, pero David adoraba a Dios. Yo no sé dónde se prepararon los apóstoles, pero supongo que ellos no tenían mucha educación más que el saber pescar. Y sin embargo Dios los tomó y los formó. Y no eran muchos sabios según la carne, pero sin embargo dice la Escritura que la gente se preguntaba, ¿de dónde tienen estas letras? Cuando miraban el poder de Dios obrando en los apóstoles, se maravillaban. Y ellos decían, pero si estos son gentes del vulgo. Porque cuando hay un tiempo de Dios, Dios toma tu vida, Él deshace lo que tú te crees que eres, apaga toda esa llama que crees que tienes por el mundo, y Él enciende la llama del Espíritu Santo, que es el fuego permanente, el cual, si está en el altar de tu corazón, hace que todo sea olor fragante en tu vida. Saca todo fuego extraño, todo aquello que creías que te hacía mejor. Y todos llegamos a nuestro encuentro con el Señor en un momento de nuestra vida, el ministerio, y tenemos que dejar que Él saque montones de cosas que eran valiosas. Y Pablo dijo, cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Yo no sé para usted, hermano, pero para mí hubo un momento en donde el Señor tuvo que sacar cosas de mi vida que yo creía que me hacían más apto, o mejor, o útil tal vez para aquello que Dios quería hacer. Y me di cuenta que nada de eso servía. Porque Dios da gracia al humilde. El mayor secreto para que Dios mueva su mano en tu vida, para que la obra de Dios se haga, es ser humilde. Sé humilde, busca a Dios en humildad, reconoce que Él es el dueño de la gloria, reconoce que todo lo puede y que nosotros sin Él no podemos nada. Por eso dice el apóstol, todo lo puedo en Cristo. Y el Señor Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. No importa lo que tú tengas, no importa el abolengo que tú tengas, no importa la sangre azul que te corra por las venas, no puedes hacer nada sin Cristo. No importa que tengas 5 doctorados y 6 maestrías, no puedes hacer nada sin Cristo. No importa si fuiste reina de belleza en un pueblo y porque eras linda, a lo mejor te abrían todas las puertas. En Cristo eso no funciona, porque la belleza espiritual es la única que funciona. No importa, hombre, si eras fuerte que podías levantar un elefante, esto no es con fuerzas humanas. Todo lo que para ti era distintivo en Cristo, olvídalo. Porque ahora el Señor te hace una nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Y aquí son todas hechas nuevas. Yo quiero hablarle de un hombre que tuvo que aprender esto. Vamos a nuestro texto de hoy, en 2 de Reyes capítulo 5. Todo aquel que va a ser exaltado necesita pasar por un camino descendente. El Señor tiene que deshacer todo lo que tú crees que tú eres para hacer todo lo que Él cree que tú puedes ser. Hermanos, las personas a veces se sienten muy seguras de sí mismas y eso es justamente lo que los descalifica. Lo que te descalifica es esa falsa seguridad que crees que lo puedes hacer todo. He visto personas subirse a dirigir, a predicar, temblándole las piernas, hermanos, y sin embargo el poder de Dios derramarse y hacer una tremenda administración. Y he visto otras personas subirse llenos de conocimiento y arrogancia y Dios los resistió y el Espíritu no los usó. Es la mano de Dios. Dice, Él os exalte cuando fuere tiempo. Dice, sean sumisos, revístanse de humildad. ¿Sabe, hermanos, una de las cosas que usted tiene que aprender? Es que Dios va a usar a uno pequeño va a usar a una persona que usted piensa que no tiene la autoridad para venir a decirle algo a usted. Y esa persona probablemente le va a decir algo que usted no quería escuchar. Y usted quizás esperó y aceptaría que se lo dijera el pastor, pero tal vez viene un niño y se lo dice. Hermanos, eso es arrogancia, cuando nosotros pensamos que alguien no me puede decir algo. Cuando pensamos que no tiene el derecho o que yo soy superior a la hermana o al hermano, dice la Biblia que el que quiere ser el mayor tiene que ser como el que sirve. Entonces, mientras más arriba vayas en la obra y en el camino del Señor, más abajo tienes que ir. Mientras más alto vayas, más pies tienes que lavar. Y hay un hombre en Segunda de Reyes, por favor acompáñeme en el capítulo 5, y quiero contarle un poco acerca de este hombre llamado Naamán. Dice la Biblia en Naamán, que Naamán, perdón, capítulo 5 de Segunda de Reyes, era un general del ejército del rey de Siria, verso 1. Era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. ¿Quién había dado salvación? Jehová. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey de Siria dijo, perdón, y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, es decir, 340 kilos de plata, y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y la lepra sanará. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, y él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, ¿de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto, perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, y si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Vamos a leer hasta ahí. Hermanos, acá tenemos un hombre lleno de victorias, un hombre con altivez, un hombre que tenía testimonio, inclusive, de que Dios lo había usado. Tenemos un hombre que encontraba la estima del rey, que era un grande en el ejército, y que era valeroso en extremo, un hombre valiente, un hombre que tenía todo lo que cualquier persona dice que él tendría que tener, pero era leproso. Y la lepra en este caso es física. Pero al igual que este hombre leproso, muchas personas tienen muchas cosas, pero están leprosos por dentro. Su vida se les está cayendo a pedazos por causa del pecado, pero por fuera se ven bien. ¿Y sabe una cosa? Muchas de esas personas llegan a las iglesias y muchas de esas personas somos nosotros. Y llegamos así a la casa del Señor. Y llegamos a la casa del Señor nosotros con toda esa lepra interna y el Señor nos quiere sanar y el Señor nos da directivas y muchas de las directivas o las cosas que el Señor dice que hagamos nos parecen que no las debemos hacer. Porque hay altivez. Cuando una persona, el pastor, el ministro le dice, mira, usted tiene que ayunar. Usted tiene que leer la Escritura, tiene que buscar a Dios. La persona a veces dice, no tengo tiempo. O no, porque yo podría hacer otra cosa. O yo me iba de rodillas hasta tal y cual lugar, tal santuario. Eso era difícil. Pero ¿qué es eso de no comer, de ayunar o de orar? Eso es muy fácil. Y comenzamos a juzgar las directivas. Y yo quiero mostrar cómo fue el proceso de humillación que hizo el Señor con Naamán. Lo primero que hizo es que a este hombre valeroso en extremo, general, no era un capitán, era un general del ejército de Siria, varón grande delante de su señor, Dios le manda consejo por una esclava. Dios le manda consejo por la última persona que él pensaría que podría mandarle un consejo a Dios. La persona más insignificante que había en su casa, un esclavo, un cautivo acabado de traer, porque dice la escritura que lo habían traído las bandas armadas, es decir, lo habían capturado por ahí a esa mujer y la habían hecho esclava. Y muchas veces las personas están en eminencia, son doctores, son abogados, personas prominentes, políticos, personas llenas de autoridad, y viene lo que llamaríamos un don nadie. Y les habla, y quizás usted y yo nos toque hablar con alguien así, lleno de eminencia, lleno de poder o autoridad, y usted a los ojos de él sea como esta simple sierva. Quizás usted es la persona que era así, quizás usted sentía que era una persona sumamente importante y alguien vino y le habló, y esa persona que Dios usó era una persona insignificante a sus ojos. Quizás hoy usted estando en los caminos del Señor, Dios quiere sanarle, quiere libertarle, Dios quiere transformar, quitar toda arrogancia, y Dios te manda a una persona que a tus ojos pudiera ser la menos indicada. Dios puede corregirte, Dios puede madurarte a través de la boca de la menos indicada persona según tus ojos. Escuchó a una muchacha esclava y extranjera. A veces cuando me ha pasado estar predicando a homeless, homeless son las personas que viven en las calles, algunos de ellos son nativos de aquí, son nacidos en este país y quizás a usted le ha pasado como a mí. Y yo digo, Señor, que tengas que usar a este extranjero para venir a hablarle a esta persona en su propio país, en su propio lugar, y estar en una condición tan triste esta persona y tener que venir y hablarle y decirle que salga de ahí. La persona menos indicada quizás, ¿verdad? Un extranjero. Y muchos de nosotros estamos en esa condición, ¿verdad? Hermanos amados, el camino descendente es que primeramente el Señor no te va a mandar al mensajero más importante. Probablemente el Señor te va a mandar a la persona menos indicada. Y muchas veces estamos esperando que venga esa persona tan importante, encumbrada, porque yo me siento importante y el Señor te manda un niño. Pero nuestro oído no está alerta a la voz del niño, sino que está alerta a la voz de alguien encumbrado. Y esperamos que venga un profeta a hablarnos. Y el Señor te manda un niño. Por eso aprenda a escuchar consejos, ¿sabe? No evalúe lo que tiene delante, porque ¿se acuerda cuando ungieron al rey David? Dijeron, mira, no mire su parecer, ni su estatura, ni su apariencia, porque Jehová no ve como el hombre, que el hombre ve lo que tiene delante, Jehová ve el corazón. La segunda cosa interesante y grave que este hombre le tocó hacer para que Dios comenzara a quebrantar es que el rey le dio una carta
Escuche esto.
Dios había usado a Naamán para tener victoria sobre ciertos territorios. Y ahora le da una carta el rey para que le vaya a pedir un favor a un rey vencido. Qué terrible que este general victorioso que salió marchando con sus ejércitos y llevando cautivos ahora tenga que venir con un papelito todo leproso a pedir que le hagan un favor.
Dios estaba quebrantando el orgullo de ese hombre.
Y hay muchas personas que hoy en día se niegan a pedir un favor porque consideran menos a la otra persona. Quizás en tu trabajo te sucede. Quizás alguien en algún momento estuvo haciendo algo difícil en contra de ti y ahora te toca ir delante de él y pedir un favor y tú dices, yo no me voy a humillar. Yo no voy a ir a pedirle un favor a mi hermano, a mi hermana, a una persona que tal vez en el pasado me hizo algo mal. Quizás a mi vecina, a mi vecino o a alguien que una vez me falló. Ir a pedirle un favor sería humillarme, hermanos. Eso es altivez. No tiene cabida en el corazón de un cristiano. Hermano, no tiene cabida en el corazón del cristiano. Y esto es lo que le estaba enseñando a Naamán, Dios. Para sanarlo de la lepra tenía que sanarlo del orgullo. Y hay personas que para ser sanadas de otras enfermedades y otros problemas, Dios tiene que sanarles el corazón, porque el corazón lo tienen hinchado de orgullo. Y el Señor no les puede bendecir y dar su gracia, porque Dios no derrama su gracia en corazones hinchados de orgullo, de altivez de espíritu. Dios derrama su gracia sobre corazones que son humildes. Lo primero que hizo el Señor es que le mandó consejo por una esclava de las que habían traído. Segundo, lo manda a pedir un favor a un enemigo vencido. La tercera cosa que le hace el Señor es interesantísima. Lo hace que este hombre general, como cualquier general en cualquier parte del mundo en todos los tiempos, llega a un lugar con una carga de cosas, de regalos, victorioso, rodeado de gente. Si fuera el día de hoy, quizás él llegaría con una comitiva de personas, con varios vehículos, golpean a la puerta del profeta y el profeta ni sale. Y lo hace esperar afuera. Y le manda un mensajero, un muchacho. Y dice el profeta que te eches al agua. Al río que lo mandó, es el río Jordán. El río Jordán es un río rápido, caudaloso y sucio. Muchísimas veces en ese río, cuando los animales se acercaban a tomar agua, se resbalaban y se caían, y por lo caudaloso y la cantidad de agua que corría, el agua marrón, sucia, llevaba animales muertos. Agarra a un enfermo y dile, métete en agua sucia, a donde pudiera incluso tener que esquivar algún animal muerto. Y no te metas una vez, métete 7 veces. Este hombre sabía, probablemente había pasado varias veces por ahí, y dice, discúlpame, Habana y Farfar, río de Damasco, son mejores que esta agua sucia. Yo me voy a meter donde yo quiera. Típica característica de un altivo. Usted le dice, hermano, se tiene que bautizar. Él dice, no, yo me bauticé de chiquito. Hermano, tiene que estudiar la Biblia, no tengo tiempo. Yo voy a leer lo que yo quiero, un devocional, voy a escuchar la radio. Siempre buscando opciones a lo que Dios le dice. Tienes que ayunar, busca al Señor, ponte, busca al Señor, tómate un tiempo de ayuno, ayuna un día, 2 días, 3 días. No, yo solo voy a orar. Siempre buscando la vuelta para hacer aquello que quiere. Es una característica de un corazón altivo, de un corazón orgulloso, de un corazón que no quiere aprender. Ese corazón no puede ver la gracia de Dios manifestada en los regalos que Dios quiere darle, porque es rebelde. Y la Escritura dice claramente que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Mientras tanto usted establezca sus propias normas al congregarse, al leer la Biblia, al diezmar, al ofrendar, al orar, al predicar, mientras usted mantenga sus propias normas, no va a ver la mano de Dios obrando, porque Dios no obra en los consejos del hombre, Dios obra en su propio consejo, porque sus caminos son más altos que los nuestros. Dice, yo te mostraré y te enseñaré el camino que debes andar, dice. Eso dice la Escritura. Yo te mostraré, ¿sabe una cosa? Usted y yo estábamos perdidos. ¿Y sabe qué significa? Usted no puede confiarle a un camino, a un perdido que trace el camino siguiente, porque estaba perdido. ¿Cómo le voy a pedir a un perdido que trace un camino si estaba perdido? Y el Señor lo sabe, por eso no puedes trazar tu camino, porque ya fallaste una vez, ya estabas perdido. No puedes decir, yo sé cómo llegar. El Señor te dice, tú lo sabes, ya estabas perdido. Yo te enseñaré el camino por donde debes andar. Yo te enseñaré y te mostraré. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Y cómo vas a hacer algo para Dios si no te lo ha revelado, si no lo conoces? ¿Cómo vas a hacer lo que no sabes? Y le dice a este hombre que vaya al rey, el rey lo manda con el profeta no lo atiende, y dice el verso 11 que ahí sale a la luz todo lo que había en su corazón. Se enoja, verso 11, y comienza a hablar, lo que hace toda persona cuando cree que tiene la razón. ¿Sabías que toda persona que cree tener la razón, cuando se enoja empieza a hablar? Y empieza a poner sus argumentos. Y empieza a decir, no, es que esto es así, tú no entiendes, mira. Yo decía, para mí, empieza a explicar él, ¿no? Yo decía, para mí, saldrá él luego, y él se imaginaba, ¿no? El profeta salir con todas sus vestiduras más especiales, porque este general estaría acostumbrado a que lo atendieran bien elegantemente, ¿verdad? Y el profeta, yo no sé qué estaba haciendo, pero no quiso salir. Y le manda al criado, y habrá salido del criado, todo desalineado, quizás estaba descansando el criado, el mensajero, y yo me lo imagino quizás saliendo en chanclas a recibir al general, ¿verdad? En chancla, y le sale y le dice... Dice el profeta que te eché 7 veces al agua sucia aquella. Se enojó. Porque él tenía todo su preconcepto. Él creía saber cómo Dios tenía que obrar. Un hombre acostumbrado a dar órdenes, le quiso dar órdenes al profeta. Tú tienes que hacer esto, aquello, otro. En su corazón, si bien nunca se los dijo. Él dijo, él saldrá. Él se imaginó cómo iba a ser. Y estando en pie, invocará, me imagino que él se imaginaba al profeta con las manos en alto, invocará el nombre de Jehová y alzará su mano y tocará su lugar y sanará la lepra. ¿Sabe cuántas veces me pasa a mí eso, que la gente cree que yo tengo que hacer algo porque otro pastor en algún lugar lo hace o porque lo vieron en televisión? Y se imaginan que tengo que hacer lo mismo. Pero este hombre guiado por Dios, Dios le dijo, decile que vaya y haga esto y ya está, eso es suficiente. Hoy no vamos a hacer ninguna clase de manifestación espectacular. Así que solamente dile que se vaya y se echa al agua. Y este hombre se presuponía que Dios tenía que obrar de otra manera. Y eso es altivez de espíritu. Eso es arrogancia, hermano. Eso es soberbia. Entonces, Dios vuelve a hacer otra cosa interesante. Agarra otro criado para hacerlo entrar en razón. No viene otro general y le habla de general a general, no, otro criado, otro inferior, otro que tal vez servía para llevar las bolsas, el que le alimentaba la mula quizás, y viene y le dice, a sus criados, dice, se le acercaron, verso 13, y le hablaron, padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa grande, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Hermano, y acá viene otra cosa importante. La cuarta cosa que le toca al general Naamán es despojarse de toda insignia de su posición. Porque para echarse al río se tenía que sacar la ropa. Y él vendría con todo lo que indicaba que él era un hombre de guerra, un hombre general, un importante, y tuvo que sacarse la ropa y tirarse al agua. Y yo me imagino a él tirándose la primera vez. Entró un leproso blanco, porque la lepra te pone blanco, y salió un leproso blanco y sucio. Se tiró la segunda vez. Yo no sé si se sumergía agachándose o se echaba un clavado, pero se echó la segunda vez. Y volvió a salir un leproso sucio. Y se volvió a tirar una tercera vez, y a la cuarta vez quizás él estaría pensando, ¿y si esto no funciona? Estoy haciendo el ridículo acá, tirándome el agua sucia. Parezco un desesperado. Y ahí empieza la persona que ha sido altiva, la persona que ha sido arrogante, la persona que ha tenido problemas de altivez, la persona que se cree ser algo, no siendo nada, la persona que cree que nadie le puede decir nada cuando está obedeciendo a los criados simples que el Señor tiene. Empieza a pensar que está por hacer el ridículo y muchos se detienen en el sexto, en la sexta sumergida. Porque como tienen temor a que la séptima falle, dicen, no voy a hacer el ridículo. No voy a hacer el ridículo. Y se detienen en la sexta y el diablo les roba la bendición. Y hay personas en el ministerio, en la obra que están sirviendo, que cuando están a punto de alcanzar la bendición, simplemente por temor a la vergüenza, por temor al fracaso, por temor al ridículo, prefieren hacerse a un lado. Y aquí el Señor le había hablado que tenía que tirarse 7 veces, despojándose de toda insignia, y cuando se tira la séptima vez, el milagro sucede. Dice la Escritura que él salió y su carne era como la de un niño. Y una vez que él recibió el milagro, dice que sucedió lo que él esperaba, la transformación de su carne. Hay personas, hermanos amados, que cuando les predicamos el Evangelio y les decimos que el Señor puede cambiar su vida, no lo pueden creer. Porque dicen, ya lo intenté todo. He intentado centros de rehabilitación, he intentado consejeros, he intentado sesiones de psicología, he intentado ir al psicólogo, al psiquiatra. He conocido personas que han sido doctores. Hubo un caso de una persona que es amiga nuestra, le predicamos el Evangelio, tomaba pastillas. 9 pastillas. Ella tomaba 8 o 9 pastillas desde los 9 años. Hasta los 30 y tantos que mi esposa y yo le compartimos el Evangelio. Y un día llegó a casa y íbamos a dar estudio bíblico y estábamos orando. Y dice, ¿saben una cosa? Hace un montón de días que no tomo pastillas. Nosotros nunca le dijimos que dejara todas esas pastillas. Jamás, nosotros no decimos eso. Le decimos que confíe en el Señor. Pero esta persona, por su propia voluntad, le creyó al Señor. Y hasta el día de hoy no toma más pastillas. Y lo más interesante es que esta persona es doctora. Un doctor, tener que dejar de lado todo lo que daba confianza. ¿Amén? Algunos de ustedes la conocen, ella ha estado aquí de visita en la iglesia. Hermanos amados, y este hombre, valeroso en extremo, tuvo que darse cuenta que todo lo que él tenía no servía de nada y que si él se sometía a Dios, él podía ver cosas que no había visto. Y Dios, por su humildad, le dio gracia. La pregunta es en esta noche, ¿cuántas personas hay que por temor al deshonor, personas que por temor a la sumisión o temor a la obediencia, viven leprosos y perdiéndose la bendición que la tienen delante de sus manos? Por el orgullo, por el pensar que tal vez no va a funcionar, y si hago el ridículo, y si no funciona, y si Dios no me cambia, y si Dios no me transforma. Y las personas casi siempre comienzan a aparecer, siempre aparece alguno que dice, mira ese tirándose ahí, nunca falta. Ah, yo te conozco a ti, yo sé quién tú eras y ahora te me haces el buscador de Dios. Ahí vas, religiosito, a la iglesia. ¿A poco te crees que la Biblia te va a cambiar si yo te conozco que eres un diablo? Yo te conozco las pisadas. Y ahí aparece siempre un escarnecedor, pero dice la Escritura que Él escarnecerá a los escarnecedores, pero que Él va a dar gracia a los humildes, Proverbios 3:34. Así que deje que el otro escarnezca y usted siga humillándose ante Dios, porque dice la Escritura que el Señor va a dar gracia a los humildes y que aquel que se humilla bajo su mano, Dios lo va a exaltar. Por eso quiero que tenga claro en su corazón, la exaltación es un camino descendente. ¿Usted quiere que Dios lo levante? Humíllese. Obtenga toda la humildad que pueda de Dios. Considere a sus hermanos en Cristo y a otras personas como superiores a usted mismo. Esté dispuesto a escuchar consejo de aquella persona que quizá usted cree que no puede dar. Filtre el consejo, que sea consejo de Dios, para que no venga el diablo y le dé un consejo malo. Acepte pedir favores, no sea orgulloso.
Despójese de toda insignia, como el apóstol Pablo, que dice: todo lo que era para mi ganancia lo he estimado por basura. Y sumérjase ya no en el Jordán, sino en el río de Dios. Y échese tantas veces como sea necesario hasta que salga limpio. Porque Dios quiere y espera sanarle de cualquier lepra, interna o externa. Solamente humíllese y Él lo va a levantar. Vamos a ver. Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor, te damos gracias, Padre, porque aquellos que hemos venido a tu camino hemos aprendido que si queremos ser los mayores, tendremos que ser los que sirven. Si queremos ser los primeros, tendremos que ser los últimos. Si queremos, Señor, ser revestidos de honra y de tu gracia, necesitamos revestirnos de humildad, como dice tu palabra en 1 de Pedro, capítulo 5, verso 5. Tu palabra nos enseña, Señor, que seamos sumisos los unos a los otros, que aprendamos a escuchar, Padre Santo, aun aquellos de los cuales pensamos que nada bueno puede venir. Señor, tu palabra dice, Señor, que nuestro Señor Jesús dijo que Él vino para servir y que el que quiera ser el mayor tendrá que ser el servidor. Padre, yo te pido que en esta iglesia y en cualquier persona, en cualquier lugar donde se escuche este mensaje, no haya lugar, Señor, para los escarnecedores ni la soberbia, ni mucho menos en nuestro corazón. Mira los corazones de cada obrero, Padre, de cada ministro. Señor, el corazón del pastor, Señor, que soy yo, el corazón, Señor, de cada ministro, cada uno, Señor, pastores que hay en el ministerio, ujieres, músicos, maestros, directores, Padre de alabanza, pastores, worship pastor, y cada persona, cada ministro y cada hermano, Señor, en este lugar, pueda tener un corazón humilde, reconociendo los unos a los otros como superiores, aceptándonos el consejo los unos a los otros, humillándonos todos juntos bajo tu mano. Mi Señor, tu palabra dice que tú escarnecerás al escarnecedor. Líbranos de burlarnos de la vida de otros. Y ayúdanos a tener, Señor, humildad. Señor, como iglesia y como individuos renunciamos a la soberbia. Renunciamos a la altivez y renunciamos a todo aquello que nosotros creemos que nos distingue. Porque ciertamente nada nos distingue, solamente tu Espíritu Santo. Y a lo único que no renunciamos es a tu presencia, a tu Espíritu Santo. Por lo demás, nos humillamos ante ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios.